Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, encantada de volver a saludarles a todos cuando son las 12:05 de este miércoles. La semana pasada nos presentábamos ante todos ustedes con ilusión, con muchas ganas de hacerles partícipes de nuestros contenidos que, como les decíamos, están dirigidos a, bueno, pues a ese amplísimo, cada vez más numeroso porcentaje y parte de la población, que son los mayores de 50 años, donde estamos ya muchos incluidos. Y para ellos y por ellos, este programa de radio aquí en Capital Radio, estas palabras mayores cada miércoles. Estaremos hasta la 1:00. Esta es la cita semanal que tenemos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Vamos a arrancar hoy hablando de salud, de calidad de vida. Vamos a centrarnos en una celebración. Ya saben que a lo largo del año hay muchas celebraciones de días mundiales que lo que quieren es, bueno, pues hacer una llamada de atención, hacer que nos paremos sobre ese día en concreto. Nos vamos hasta el 25 de septiembre, nos adelantamos unas semanas, para saber cómo se está organizando desde el Consejo General de Farmacéuticos la celebración del Día Mundial del Farmacéutico. Si están organizando actividades, si quieren reivindicar algo en concreto, si van a poner en valor alguna función del farmacéutico comunitario dentro de nuestra sociedad. De ello vamos a hablar con Cristina Tiemblo, que está al otro lado del teléfono, ya es miembro del Comité Directo del Consejo General de Farmacéuticos. Cristina, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros.
Gracias, encantados estamos de poder saber esto que decíamos. Imagino que es un día especial para vosotros, ese Día Mundial de los Farmacéuticos que se celebra el 25 de septiembre. ¿Cómo lo encaráis este año?
Pues sí, mira, el 25 de septiembre se considera instaurado por la Federación Internacional Farmacéutica como día mundial del farmacéutico, y se hizo directamente en la celebración de, bueno, del Council del año 2009 en Estambul, en Turquía. Y la fecha, además, es que tiene su porqué, porque es una fecha que fue escogida para conmemorar el día en el que fue creada esta federación, ya en el año 1912 en La Haya. Entonces, esto es un poco el origen y el porqué de por qué es ese día, justo el 25 de septiembre. Pero algo importante que tenemos este año es el lema que se ha escogido, que es fortaleciendo los sistemas sanitarios con los farmacéuticos. En realidad, lo que se quiere trasladar con este lema que se ha elegido para este año por parte de la Federación Internacional Farmacéutica es destacar todo el potencial que puede tener y que puede ofrecer el farmacéutico para fortalecer esas capacidades asistenciales dentro de los sistemas sanitarios de todo el mundo, pues con la actuación profesional del farmacéutico. Yo creo que es bien conocida por todos la labor que desarrollamos los farmacéuticos en los diferentes ámbitos en los que se ejerce la profesión, que creo que es importante destacar que no solamente ejercemos en oficina de farmacia, o sea, en la farmacia de la calle, que parece que es la parte que el usuario y la población en general pueda tener más conocida, pero somos muchos profesionales en muy diferentes ámbitos, como bien sabéis, que es la farmacia hospitalaria, salud pública, farmacéuticos trabajando en la ortopedia, en la óptica, en muchos ámbitos, en la docencia. Y bueno, creo que somos muchos haciendo un trabajo importante y bueno, pues sobre todo con una firme vocación de servicio.
Esa vocación de servicio, ese papel, ese peso que tú decías asistencial, Cristina, de la farmacia dentro de lo que es nuestro sistema sanitario, va a quedar más que patente, por si alguien no lo tenía claro. Y no solo en este día del que hablamos, el 25 de septiembre, porque creo, confírmame tú, Cristina, que va a haber varios días de celebración. Es decir, habéis planificado, diseñado varias actividades para celebrar este Día Mundial, para dejar claro el peso de ese eslogan que nos acabas de comentar durante toda la semana del 25, ¿es así?
Bueno, sí, yo creo que a nivel de todo el territorio nacional y en las diferentes comunidades autónomas, pues se van desarrollando diferentes iniciativas. El propio día 25, pues hay algo que es bonito, que parece como que le da un poco de sentido así, un poco emocional, que es que se iluminan los principales edificios de las diferentes ciudades de España en verde, porque ya sabéis que nuestro color es el verde. Estuvimos muy presentes con la luz verde que no se apaga durante toda la pandemia y, bueno, pues para nosotros ese color verde significa mucho, y el hecho de que en las ciudades iluminen los principales edificios en verde nos sirve, pues, para primero para que se nos visualice precisamente como lo que queremos que se nos vea, como un pilar también para el Sistema Nacional de Salud, en el que podemos colaborar y en el que podemos formar parte y reforzar los principios de equidad y de igualdad en acceso a medicamentos, en atención, en apoyo a colectivos más vulnerables, en desafíos como el envejecimiento, en temas como despoblación, en un nuevo modelo de salud pública que sea más adecuado a las necesidades post-COVID. Intentamos que se nos vea en todos esos ámbitos y bueno, pues entendemos que, bueno, esos son guiños que nos hacen bueno, pues los ayuntamientos para ponernos un poquito más en el ojo del ciudadano.
Hombre, está muy bien ese guiño del que tú hablas, Cristina, es hacer desde las instituciones el reconocimiento precisamente a esa labor. Ya que has hablado de la pandemia, ¿crees que, y volviendo al lema, fortaleciendo los sistemas sanitarios con los farmacéuticos, ¿crees que ese peso, que ese papel importante de los profesionales de farmacia en los diferentes ámbitos ha quedado más que patente durante esta pandemia?
Pues mira, yo considero de verdad que durante ese periodo de nuestras vidas, que a todos nos encantaría olvidar y no volver a vivir, pero que, bueno, pues que forma parte de nuestra historia y no nos podemos olvidar de ello, pues desde luego desde nuestro colectivo hemos sacado conclusiones, y de hecho nosotros hicimos un estudio en su momento con GAT3, y por poner cifras en España, pues la verdad es que creo que sí que es importante tener en cuenta los resultados de ese estudio, porque te doy cuatro datos. La farmacia prestó asistencia a más de 30 millones de personas durante el primer mes del confinamiento. 2,2 millones de los españoles han recibido atención telefónica por parte del farmacéutico. Nosotros estábamos en las farmacias, pero la gente, como bien sabes, no podía salir, y nuestros teléfonos estaban a disposición de todos aquellos que querían y que necesitaban, ya no tanto un consejo farmacéutico, sino que a veces de verdad hemos dado por lo menos unas palabras de cariño, porque la farmacia de la calle tiene esa parte sentimental y tiene esa parte social que muchas veces hacemos de escucha activa a la gente que está y que viene y que recurre a nosotros. Mira, 850.000 ciudadanos recibieron atención farmacéutica en su domicilio, especialmente mayores de 65 años. En el inicio escuchaba que a partir de 50 pues ya vamos necesitando, y ahí me incluyo, una serie de bueno, pues al final todos vamos a llegar a esas edades. Pero especialmente los mayores de 65 años, que eran un grupo de población que esta situación la vivieron especialmente dura, pues por muchas veces por temas de soledad, pues ahí estábamos también bueno, pues dándoles la atención que necesitaban en su domicilio. Mira, más del 90% de la población finalmente reconoce el servicio público que se prestó. Entonces, bueno, tenemos muchos datos relacionados con este estudio que creo que nos sirven para ver que se ha reforzado la percepción social sobre el modelo español que tenemos de farmacia en este momento. Y sobre todo en esos momentos de dificultad en los que se demostró que, bueno, pues además que era un sistema y era un pilar básico en el Sistema Nacional de Salud. Y bueno, pues al final, bueno, no tenemos que olvidar que 9 de cada 10 habitantes tienen una farmacia a menos de 10 minutos de su domicilio.
Al lado, sí.
Entonces, bueno, es un recurso sanitario más que accesible para los ciudadanos. Por supuesto, sin olvidarnos además del ámbito rural, que creo que también es importante, que en el ámbito rural creo que la farmacia, bueno, pues realiza una labor de bueno, pues hay muchos servicios que en municipios muy pequeños van desapareciendo y, sin embargo, la farmacia sigue estando ahí. Entonces, bueno, nos gusta poner en valor los resultados de este estudio porque creo que son muy objetivos y son simplemente el sentir de la población.
Claro.
Que de ahí es donde se sacan los datos.
Esos datos que ayudan a hacerse una idea de lo que decíamos del peso del papel en este ámbito asistencial y sanitario de la farmacia. Yo te agradezco muchísimo, Cristina Tiemblo, como miembro del Comité del Consejo General de Farmacéuticos, que hayas estado con nosotros esta mañana estos minutos para, bueno, pues adelantarnos y ya desde aquí felicitaros a todos aquellos que trabajáis a diario como profesionales de farmacia en los distintos ámbitos en los que cada uno estéis, adelantándonos a la celebración de ese Día Mundial de la Farmacia el próximo 25 de septiembre. Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Mira, simplemente comentaros que con respecto a lo que os he comentado de farmacia rural, pondremos a disposición de la población un cuento que define muy bien cuál es el servicio en la farmacia rural y lo que hace el farmacéutico, que también es bonito, es fácil de entender y bueno, pues define muy bien el servicio. Así que bueno, pues
estaremos
muchísimas gracias
pendientes
a vosotros.
Nada, a ti.
Darnos este espacio.
Un gracias. Abrazo, un abrazo, Cristina.
Un abrazo, adiós. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
Palabras mayores, Juan y Loro.
Aquí seguimos, seguimos avanzando. Hemos arrancado con este apartado de salud, adelantándonos a esa celebración del próximo 25 de septiembre, porque es verdad, creemos que es justo reconocer la labor de estos profesionales cada día con respecto a nuestro cuidado. Seguimos avanzando, vamos a hablar de unos premios en esta ocasión, que son los premios del Grupo Senda, que, bueno, espero que ya conozcan. Es el grupo que produce este programa, que se presentaba, como les he dicho al inicio, la semana pasada. Y el Grupo Senda tiene anualmente una convocatoria de premios. Creo que ya van 13. Este año es la 14ª. Sobre esos premios, sobre por qué se convocan, quién puede acceder a sus categorías, cuáles son estas categorías, cuándo es la gala de entrega. Sobre todo esto nos va a hablar el director de Desarrollo de Negocio del Grupo Senda, Felipe Ribagorda, que tengo aquí a mi derecha. Felipe, buenos días.
Buenos días, Juani.
Bienvenido.
Encantado de estar con vosotros y con todos los oyentes de Capital Radio.
14 ediciones ya, ¿lo he dicho bien?
Sí, la 14ª edición es la que toca este año, que ya estamos preparando, pero un poco para que quizás la gente se ubique que en realidad qué son estos premios, habría que orientar y decir qué es lo que se premia, ¿no? Pues todo el mundo conocemos el valor que tiene nuestra sanidad, los médicos, ¿no? Pero esto es otro apartado que también tiene un valor muy importante y que nosotros nos basamos en reconocer la labor de los profesionales, de las empresas, de las instituciones, asociaciones, fundaciones, de todos aquellos que dedican su tiempo y, por así decirlo, su vida a cuidar y hacer que las personas vivan mejor durante todos los años de su vida. Para ubicarnos un poco mejor quizás y la gente se oriente, que piensen en esas personas que están en un hogar, que lo podemos llamar residencia, y que cuidan de esas personas que, bueno, por su edad o por algún tema de dependencia, necesitan cuidados. De todos esos profesionales que la mayoría son con vocación y que dedican a los cuidados, o aquellos que van a nuestras casas a cuidar a nuestros padres, a atenderles, a hacerles compañía.
A las instituciones también.
A las instituciones, pero a las administraciones públicas.
Para ya tenemos un poco claro que cuál es el objetivo que hace que Grupo Senda organice estos premios. Decía, hay varias categorías.
Sí.
Porque es diferente, ¿no? ¿Cuántas categorías hay?
Bueno, tenemos dos categorías, ¿no? Una que es la que utilizamos para promocionar el envejecimiento activo, que la llamamos categoría senior, uh-huh. y otra categoría que es más encaminada al sector sociosanitario, que es al sector de los cuidados, y que la llamamos categoría sociosanitaria.
Dos categorías, senior y sociosanitaria. En cada una de ellas hay varios premios.
Sí, sí, sí. Si quieres, por no enumerar todos, pero podemos, por ejemplo, destacar algunos.
Sí. Sí, porque además hoy está aquí Felipe para hablarnos de premios, pero no va a ser la única vez. Porque ahora vamos a presentar los premios, Felipe, decir que la convocatoria sigue abierta, es decir, que todas aquellas personas que nos estén escuchando, sean profesionales o conozcan a un profesional, pertenezcan a una institución, a una empresa y digan, hombre, pues este proyecto, esta actividad, esta acción, esta persona podría optar a estos premios, puede hacerlo todavía.
Pues sí, mira, si alguno de los que nos están escuchando conocen empresas profesionales, gente que hace proyectos que va acorde a lo que vamos a hablar ahora, pues realmente se pueden presentar a nuestros premios porque todavía están en plazo. Nosotros estamos recogiendo candidaturas que las tenemos que ir analizando y las estamos recogiendo en principio hasta el 2 de octubre. O sea que hay tiempo, es muy fácil. Os voy a facilitar a todos los que nos estéis escuchando nuestra página web, que es www.gruposenda.es. Ahí
encuentran toda la información.
Encuentran toda la información, encuentran cómo es de fácil poner su candidatura y yo os animo a que si tenéis proyectos o estáis haciendo cosas que son interesantes para el tema de cuidados y promoción del envejecimiento activo, que os presentéis porque realmente os va a gustar.
Para que no vayamos muy, muy pillados con el tiempo, vale. Y luego ya explicamos el premio que tú quieras, nombrar
los
podemos
detalles, sí, sí.
Por ejemplo, en la categoría senior.
Tenemos promoción del envejecimiento activo. Otro premio a salud y bienestar, otro premio, que este es nuevo, que este es de este año, que lo acabamos de sacar, que es contra la soledad no deseada, uh-huh. que ya hablaremos más adelante de ello.
Sí.
También un premio, obviamente, a la iniciativa pública, a lo que hacen las administraciones por promocionar el envejecimiento activo de las personas.
Que son muchas cosas, ¿eh?
Muchísimas.
Sí, se
sorprenderían
muchas cosas, sí.
Los oyentes si lo supieran. Y luego ya pasaríamos a la categoría de atención sociosanitaria y tenemos otro de iniciativas innovadoras, que este suele ser normalmente donde más se presentan, para que vea la gente la cantidad de cosas que se hacen y además se innovan para los cuidados de las personas. O sea, nos sorprenderíamos si todos supiéramos las cosas que se pueden hacer y que se están haciendo.
Que se hacen, sí.
Iniciativa pública, por supuesto, lo que hacen las administraciones por las personas dependientes. Hay un premio muy bonito que es Juntos Cuidamos y que va dedicado también a esas personas y a esas empresas y asociaciones que se dedican al contacto directo con la persona que lo necesita. ¿Sabes? Es un premio que nos gusta muchísimo y también un premio que tiene muchísima tradición en los premios Senda es el profesional del sector. ¿Por qué? Porque sin esas personas, sin esos profesionales, no existiría esos cuidados y esos cuidados de cercanía y de calidez.
Y es siempre, además, ya lo podemos adelantar, que es uno de los premios más emotivos,
sí.
Porque, claro, que te premie
sí.
tu profesión
sí.
no es igual a que te premie otra profesión cualquiera, ¿no?
Sí. Y te reconoce la labor
claro,
el propio sector.
El propio
o sea,
sector.
Son los propios profesionales los que reconocen y, además, es que en todos estos años yo puedo decir que el profesional del sector que ha sido premiado ha sido aplaudido por todos.
Por todos, sí, claro.
Por todos.
Porque saben lo que es trabajar, ¿verdad?
Porque además se sienten partícipes de ese premio. Todos se sienten partícipes de ese premio.
Ese es uno de los más emotivos, pero también hay otros que son que no están dentro de ese concurso, podemos decirlo así, ¿no?
Es una categoría especial, sí. Tenemos dos. Tenemos al premio Eulen Senda, que es un premio que reconoce el liderazgo de las personas mayores. Es un premio, a mí me encanta, porque normalmente las personas que son elegidas tienen un valor que están por encima de la media, ¿sabes?
Líderes,
bueno, son
claro.
Son líderes
claro.
Y suelen ser personas que ya tienen una trayectoria y una edad avanzada.
¿Y el premio gordo?
Tenemos premio gordo como en Navidad. A ver si nos toca.
El premio...
Bueno, sí, el premio gordo es el premio senior del año, en el que ese ya lo elige el grupo, lo elige el grupo Senda, nos asesoramos, nos pueden también aconsejar la gente, pero el premio senior del año es la figura más representativa senior, que no tiene por qué ser muy de mucha edad, porque ya recordar que senior somos a partir de 50
por
años.
Por ejemplo, Charo Reina fue la última.
Charo Reina, que es eso, una reina, una
es
diosa.
Es una reinona, claro.
Y fue nuestra última premio senior del año y estuvimos encantados con
hasta
ella.
Hasta el 2 de octubre, estoy mirando el reloj, Felipe.
Ah,
hasta el 2 de octubre recibir candidaturas en gruposenda.es, ahí tienen toda la información. Después esas candidaturas pasan el filtro de un jurado profesional, sí, que es quien dirime quién se hace con cada uno de los galardones. La entrega de los galardones será el día
3 de noviembre en CaixaForum de Madrid.
CaixaForum Madrid, pues tendrás que volver a hablar de los premios.
Sí, claro, podemos dedicarnos un poquito más en detalle a cada uno de
claro.
ellos que la gente le va a agradecer.
Sin duda. Pues muchísimas gracias, Felipe.
De nada a vosotros y por dar visibilidad a estos premios.
Porque aún me quiero y me amo, me voy.
Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en internet, renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad?
En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez. Un momento de calma extrema, un segundo para pensarlo dentro de toda una vida entera. Mimbre puntiagudo, sudándose entre su poca miel. Terreno sin nadie de mi mundo, hojas sin ramas, aves de plumas descalzas, envenenadas por el humo del absurdo. Una corriente de agua, ahuyentada por las lágrimas de su verdad, haciendo charco en la acera para ser pisadas, sin más. El origen es una fuente de sangre, más brillante que la verdad. La verdad un palco en un antiguo teatro, envuelta en ramas de silencio, llenando el alma hasta colmar. Una luz en el cielo me hizo recordar, y la mente fue silencio, y el silencio oscuridad. Palabras que me faltan, acostumbradas de lamentos. Solo me queda el hilo, hilo de acero. Si me dejara llevar, ya lo habría mezclado con el hielo, dentro de mi sueño de mar, de aguas tan calientes que al pasar ni siquiera podría notar el filo de la punta de su cuero rozándome la piel al estirar. Noche de aguja templada, muéreme contigo o a solas, yo sin ti me moriré. Las veces que soñé soñadas, solo fingiéndolo ser. Lino de almohada.
El ocio y el tiempo libre son
Palabras mayores.
Seguimos avanzando, 12:32 minutos de la mañana. Acabamos de escuchar a nuestro compañero Tomás Martínez. Felipe, te veía ahí muy, muy absorto escuchando.
Yo ya me he quedado en trance.
Esa pildorita de poesía cada semana llegará a todos los oyentes. Decía, ocio y tiempo libre, ¿te gusta el teatro?
A mí me encanta, claro.
¿Para qué vas al teatro?
Mira, yo voy al teatro para evadirme.
Sí.
Es para evadirme, para buscar diversión, para quizás que se me pasen aquellos momentos de estrés que tienes en tu rutina diaria, que no las deberíamos tener, pero que lo tenemos.
Ajá.
Y para eso voy.
Pues te voy a proponer una obra de teatro, es un vodevil. Es decir, que si lo que buscas es eso, abstraerte y además utilizar como herramienta eso que tiene tanta magia, que es el sentido del humor, yo creo que es la obra perfecta. Se llama Berlín, Berlín. Puede disfrutarse desde el 31 de agosto en el Teatro Alcázar de Madrid. Es una obra dirigida por Gabriel Olivares y entre ese plantel de artistas que están sobre el escenario está la voz que vamos a escuchar ahora porque lo tenemos al otro lado del teléfono, pero sé que te va a gustar escuchar a Eloy Arenas, ¿a que sí?
Entonces voy. lo has dicho todo.
Eloy Arenas, buenos días.
Que ya le he visto en alguna ocasión más, ¿eh?
¿Qué tal? Buenos días. Me encanta empezar una entrevista de esa manera. Es maravilloso, ¿no?
Muchas gracias.
Y oír eso de que, hombre, escuchar a Eloy Arenas y tal, yo le he visto mucho en teatro y tal. Eso, así se empieza una entrevista, ¿eh?
Claro.
Me vengo para arriba y vais a sacar de mí incluso lo que no tengo.
Eres un crack, Eloy, eres un crack. Gracias por esos momentos que nos has hecho vivir.
Gracias.
Es, como decía, la magia, ¿verdad?, que tienen ciertas personas, ciertos artistas, como en el caso de quien estamos escuchando de Eloy Arenas. Estás en esta obra, Berlín, Berlín, lo decíamos, que es un vodevil. No es un vodevil, ni hablamos de una obra cualquiera, Eloy, porque, para situar a los oyentes, está representando también en el país vecino, en Francia, y ha recibido, creo que son, 2 premios Molière este año.
Sí. Uno por la interpretación de uno de los autores, que son 2 y han escrito ambos la obra, y otro por la obra en sí misma. Fíjate tú, o sea, un vodevil laureado con el premio Molière. Es decir, es como si aquí hubiera un premio que se llamara el premio Lope de Vega, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Es algo mágico. Y los franceses tienen esa... No tienen problemas para premiar algo que de cualquier manera no se premia, digamos, en los grandes premios internacionales. Están premiando un vodevil.
Uh-huh.
Claro, un vodevil absolutamente contemporáneo y un vodevil que tiene como trasfondo los últimos meses del muro de Berlín.
Uh-huh.
Por lo tanto, a partir de ese momento, construir un vodevil que por ende ya lleva puesta la risa, el contenido es muy serio, pero los autores lo que hacen es jugar a esa desdramatización y convertir en risa lo que fue durante bastante tiempo una tragedia.
Porque, bueno, no vamos a contar solo una pincelada, la justa y necesaria, Eloy, para que los que no hayan visto todavía en el Teatro Alcázar de Madrid, Berlín, Berlín, vayan a verlo. Hablamos de esa época, finales de los 80, ¿verdad?
Sí.
En Berlín, evidentemente, en Berlín Este viven 2 jóvenes, una pareja, Emma y Werner, que quieren cruzar al otro lado del muro.
Uh-huh.
¿Qué herramienta o cómo qué hacen para poder cruzar al otro lado del muro?
Peripecias. Es decir, lo que han descubierto es que en la casa donde están, todo está estructurado y creado. Antes de empezar su huida hacia el oeste, la mujer... es una pareja de casados, ¿no? Jóvenes. La mujer se contrata como enfermera de una señora mayor y Y el hijo de esa señora mayor es un policía muy importante de la Stasi.
Sí.
La Stasi es digamos, la comisaría más criminal que ha tenido el Berlín Este, puesto que evidentemente estaba prohibido pasar a la otra parte de Berlín, es decir, al oeste, y claro, fusilaban a la gente, los mataban cuando intentaban pasar el muro, y era terrible. Bueno, pues todo esto, los autores franceses lo que han hecho es convertir eso en una historia mágica y al mismo tiempo muy divertida. También hay que contar con que Gabriel Olivares, el director, es el creador de grandes bestsellers dentro del mundo del teatro. Yo estuve con él trabajando durante 12 años en Burundanga, y Burundanga ha sido un modelo de hacer comedia, que la creó Olivares. Con eso ha hecho lo mismo, solo que con más presupuesto, solo que con más, con una escenografía impresionante, una doble escenografía, y con unos actores de verdad que son absolutamente de lujo, ¿no?
Voy a mencionarles a todos, a esos actores, a Gabriel Olivares,
sí, ya le
hemos nombrado, pero contigo en la escena están esos grandes actores, son Juana Lumbreras, Ariana Bruguera, sí. David Carrillo, Esperanza Elipe, Guillermo San Juan, Javi Martini, Dani Luque, todos ellos contribuyen a materializar esa magia que tú dices que hace posible Olivares. Hablemos un poquito, Eloy, de tu personaje, porque tu personaje es, hablabas de la Stasi, de ese servicio, ¿no? Tan tétrico, podemos decirlo así. Tú eres un...
Yo diría patétrico.
Patétrico.
Sí, pues directamente, ¿no? Porque desde este punto de vista, no desde el terror que provocaban, desde ese punto de vista puede ser patético y patétrico al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, continúa, por favor.
¿Tu personaje es patético también?
Mi personaje es ¿cómo explicarlo? Es un verso libre, es el general Munch,
¿sí?
un tipo deprimido, totalmente deprimido, pero tiene una depresión agresiva, porque su amor, el amor de su vida, se ha pasado al oeste con un director de orquesta, ¿no? Y entonces, claro, no la ha podido superar nunca. Y entonces, pues, por ejemplo, lo único que le calma, de cualquier manera, es torturar a los prisioneros, ¿no? O
sea, eso le calma. Eso,
madre mía.
Sí, eso le calma muchísimo, ¿no? Pero si me apuras, tiene ese puntito de sensibilidad cuando habla de ese amor que lo peor que le ha podido pasar a él, siendo general de la Stasi, es que se pasara al oeste, ¿no? Uh-huh. Es como ser Madrid y de repente al día siguiente te vas al Atlético, ¿no? Es decir, que es terrible, debe ser muy humillante para él. Y trato de acercarme todo lo que puedo a través de la comprensión, porque los personajes de cada uno, sea lo que sean, hay que defenderlos.
Uh-huh. ¿Te gusta, claro, tu personaje?
Vamos a ver, he hecho personajes que no me gustan y me han quedado de maravilla, ¿no? Sí, hice un monólogo dirigido por Mercero, de Luis del Val, que se llamaba Los caballos cojos no trotan, y el tipo, el personaje protagonista, era impresentable, terrible, 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 hasta tal punto que acaba, su hijo es drogadicto y acaba matándolo, ¿no? Por lo tanto, me enamoré de él porque yo necesitaba interpretarlo y meterme en esa mente o en ese demente, ¿no? Pero no considero que fuera de él el personaje era terrible. Pues con Munch pasa exactamente lo mismo, solo que me divierto mucho con él.
Claro, por eso ese es uno de los retos.
Mucho.
Claro.
Le hago unas cosas increíbles para cuando se marcha, porque claro, a otro personaje que lo hace Esperanza Elipe, que es una genia. Esperanza Elipe, muchos la recordarán por Cámara Café, ¿no?
¿Sí?
Pero es que es maravillosa. Es maravillosa para comérsela. Y entonces siempre juego con ella, y es la que me prepara prisioneros especiales para torturarlos, Y entonces, ay, cuando se lo dicen, se vuelve loco. Y dice, no, no sé, a estas horas, torturar, es que me viene muy, muy, muy a contrapelo, pero bueno, con la depresión que yo tengo, a lo mejor me animo un poco. Vamos, mi general, a torturar. Y me pongo a cantar, a torturar, me voy a torturar. Es decir, juego con él, de tal manera que me divierto con él.
Eloy, mira, yo te quisiera hacer una pregunta para a ver si puedo ir un poco tranquilo a poder veros a todos, ¿no? A ver, yo quiero que tú me asegures que si yo voy a ver Berlín, no va a cambiar mi concepto que tengo tuyo.
Es probable.
¿Que cambie o que no?
No, que cambie, claro, es probable.
Vaya, hombre.
No, sí, es probable que cambie, porque si no cambia, me estoy repitiendo o no lo sé. Quiero decir que espero, que, no lo sé, eso ya depende de ti mismo. Tampoco soy esclavo de lo que los demás piensan de mí, artísticamente quiero decir, ¿no?
Bueno, me arriesgaré, Eloy, me voy a arriesgar.
Tienes que arriesgarte.
Con Felipe tienes ganado.
No he hecho nunca. Primero es una colaboración especial.
Sí.
Mientras que en Burundanga era el protagonista, en este caso concreto, a una colaboración especial porque me gustó mucho la idea del personaje, ¿no?
Claro.
Que yo nunca he hecho eso. Canto una canción que también la cantó Marlene Dietrich, pero con otro ritmo, sobre Berlín, y lo define. En fin, no lo sé. Yo espero no decepcionarte. Deseo no decepcionarte, pero si lo hago, no lo haré pensando en que lo voy a conseguir. No quiero decepcionarte, pero, sin embargo, tampoco quiero ser esclavo de los amores o de las... de lo que piensan los demás de mí. No, yo hago que fluya, yo fluyo. Y entonces, en ese fluir, no pienso en a quién voy a gustar, ¿sabes?
No tienes que hacerlo, sí. Antes de empezar a hablar, antes de saludarte a ti en antena, estábamos hablando de... Fíjate, no de si habíamos ido a verte, por ejemplo, a Burundanga, sino de cuántas veces habíamos ido a verte. Es que, claro, no es ir a ver una obra, es tú te enamoras de tus personajes y haces que los demás nos enamoremos, ¿no? De esas obras. Antes de terminar, quiero saber si eres un fiel convencido de que el sentido del humor, empezábamos a hablar por ahí, si recuerdas, el sentido del humor nos ayuda a derribar muros a cada uno de nosotros.
Ostras, pues la pregunta es muy buena. Es muy buena. El sentido del humor, claro, el sentido del humor destruye cosas. Dostoyevski decía una cosa bellísima, dice, cuando el humor toca algo, ese algo ya no es como era antes, ¿no? Es decir, lo ha destruido. Por tanto, el humor sirve para eso, pero sobre todo el humor es necesario para el ser humano, es una batalla que tiene con la muerte, a la cual le dice, tú me vas a ganar la guerra, pero yo te voy a ganar todas las batallas. Es decir, es un poco este juego, el humor es imprescindible, y después podemos definirlo como en sus distintas maneras. El humor puede ser satírico, puede ser bondadoso o puede ser terriblemente divertido, ¿no? Pero el humor es necesario, es nuestra capacidad de cinismo y entusiasmo que le tenemos que poner a la vida.
Si el humor es necesario, como tú nos estás diciendo, por eso es tan esencial, tan necesario, tan vital que contemos con artistas como tú, que nos regalan, en este caso, cada noche en el Teatro Alcázar de Madrid, desde el 31 de agosto, digo cada noche, creo que son los miércoles y jueves, a ver si lo digo bien, miércoles y jueves a las 8, viernes y sábado en doble función, a las 6 y a las 8, y los domingos a las 6 de la tarde, Teatro Alcázar.
¡Y por un pelín,
¿Qué ha pasado?
Los viernes también es a las 8.
Vale. Los viernes también...
Miércoles, jueves y viernes es a las 8.
Ajá.
Después el sábado hay dos funciones.
Sí.
Es a las 6 y a las 8.
Y a las 8.
Y el domingo es una que es a las 6. Y la gente, de verdad, nos encanta. Es decir, mira, ¿cómo será que al final terminamos aplaudiéndolos nosotros a ellos? ¿No? Es maravilloso. Y ellos mismos se sorprenden. Entonces, llega un momento determinado en que aplauden con tanto arte que digo, estos señores son dignos de aplaudir. Y terminamos aplaudiéndolos.
Claro. Esa es la magia. Es la magia del teatro, en este caso de este vodevil, Berlín, Berlín. Teatro Alcázar de Madrid, aunque sea, como tú decías, no, esto es una colaboración con esos grandes actores y dirigidos por Gabriel Olivares. Vayamos, por favor, todos a disfrutar de ese sentido del humor esencial para nuestra vida. Eloy Arenas, un placer poder charlar contigo, aunque solo sea estos minutos, y un abrazo enorme.
Muchas gracias, y ha sido una charla muy interesante.
Cuando quieras, aquí está tu casa.
Actividad y madurez son palabras mayores.
En este espacio, en estas palabras mayores, les recuerdo que vamos a estar aquí cada miércoles entre las 12 y la 1, más o menos, del mediodía, aquí en la sintonía de Capital Radio. Vamos a conocer, vamos a hablar de muchos asuntos que pensamos son de interés para los senior, para las personas mayores en diferentes ámbitos. Y vamos a intentar ir conociendo a todas las organizaciones que trabajan con y por y para los mayores en nuestro país. Hoy vamos a presentar a la Confederación Estatal de Mayores Activos, a CONFEMAC, y no por nada en especial, o sí, porque hace poquito tiempo, un par de meses creo, que tiene nueva directora. Felipe, yo no sé si tú conoces a la nueva directora de CONFEMAC.
No, pero estoy esperando cualquier evento, cualquier cosa
para conocerla. Bien, pues vamos a saludarla de momento antes, aunque son poquitos minutos, pero sí que vamos a darle la bienvenida a este programa a María José Sánchez Morilla, que es la nueva directora de CONFEMAC. María José, buenos días.
Buenas tardes.
O buenas tardes, como tú prefieras. Enhorabuena por este cargo o responsabilidad, ¿o qué es? ¿Todo junto a la vez?
es un poco todo junto. Es un cargo, es una responsabilidad, pero la verdad que yo lo he vivido como si me hubiera tocado la lotería, porque bueno, es una oportunidad muy grande que se me ha dado. Yo no soy nueva en CONFEMAC, llevo desde 2012 en CONFEMAC.
Sí.
Y el poder haber accedido a este puesto de la dirección me reconforta muchísimo, porque muestra también la satisfacción de la Junta Rectora, del equipo técnico y de la dirección anterior con mi trabajo, ¿no?
Claro, la confianza que tienen.
Me enorgullece muchísimo.
Sin duda. Ella, no lo he dicho, pero María José es diplomada en Trabajo Social, máster en Género, Identidad y Ciudadanía y máster en Criminología. Desde 2012 ha dicho ella que está en CONFEMAC, pero desde 2017 ella ya trabaja con personas mayores, es decir, que sabe muy bien lo que hace. Retos por delante, María José.
Pues a ver, sobre todo seguir en la línea en la que venimos trabajando, ¿no? De este envejecimiento activo emisor del que tanto hablamos en CONFEMAC, ¿no? De que las personas participen y participen conscientemente, no solo recibiendo servicios, sino también aportando a la sociedad, porque la nueva generación de personas mayores está preparada para ello. Y luego, pues esa otra línea de trabajo de la prevención del maltrato a las personas mayores.
Importantísimo lo que hacéis desde CONFEMAC.
Importantísimo. Llevamos desde 2019 con el teléfono de atención a personas mayores en situaciones de abuso y maltrato en la vejez. Uh-huh. Y desde 2017, un poquito antes, empezamos a implementar nuestra estrategia hacia el buen trato, que no solamente se compone de este teléfono de atención ante estas situaciones, sino también trabaja la prevención directa con las personas mayores, con la formación para profesionales y la concienciación tan importante a toda la sociedad. Porque muchas veces pasamos por alto conductas que consideramos normales, pero no lo son, son maltrato. Claro. Y para ello hay que abrir los ojos ante el maltrato en la vejez.
Y marcar un número de teléfono que es... ¿Cuál es el teléfono, María José?
El 965-65-66. Y ahora también a través de Play Store con la app Stop Maltrato Más 65. Es otra vía de comunicación de estas situaciones y de información y prevención, ¿eh?
Sin duda, por eso decía yo, qué importante, ¿no? Y me decía Felipe por aquí, por lo bajito, el teléfono, tenemos que dar el teléfono a los oyentes. Claro, 965-65-66 es un teléfono del que hemos hablado en este programa. Esa app también la pudimos presentar en este programa, porque es verdad que hemos ido muy de la mano con Confemac siempre, vamos a seguir. Uh-huh. Siempre hemos ido con, evidentemente, con el anterior director, al que mandamos un abrazo enorme. Sí. A Vicente, y bueno, pues lo mismo esperamos, ¿no? Poder seguir haciéndonos eco de todas esas actividades, de todas esas iniciativas tan importantes que desarrolláis desde Confemac.
Ojalá, porque de verdad que muchas gracias por hacernos eso de eco, ¿no? Y de trasladar todas estas ideas y todos estos servicios que al final ponemos a disposición de la sociedad.
Incluso, mira, ya estoy viendo por aquí, tengo aquí una chuletilla, y ya que hemos estado hablando de los premios Senda con Felipe, Confemac recibió en 2019 el premio Senda al envejecimiento activo por un programa en concreto que es Experiencia y Juventud fomentando el emprendimiento.
Sí, eso es. Tuvimos esa suerte de recibir ese galardón por este programa, que de lo que se trata es de que personas mayores que han ingresado ya en la etapa de la jubilación acuden a diferentes centros educativos, sobre todo aquellos en los que los estudiantes están a punto de terminar su formación, para un poco contar cómo era esa inserción laboral antes, con qué inconvenientes, con qué ventajas, con qué... Todo un poco para hacer una comparación positiva y que nos demos cuenta que, aunque las cosas ahora están difíciles para la juventud, para aquellos que intentan ingresar en el mercado laboral, antes también lo estaban, y que bueno, que se superó, que con esfuerzo se superó. Sobre todo es un impulso de motivación y de eso, un poco de aire fresco y de motivación para las nuevas generaciones.
Son muchísimas las actividades, las iniciativas que, es verdad, no paran, ¿eh? Porque los oyentes van a poder comprobar que cuando vayamos presentando a las organizaciones, asociaciones que trabajan con los mayores y que están también formadas en muchos casos por mayores, son hiperactivas, ¿eh? Lo que estamos escuchando de María José Sánchez, la nueva directora de Confemac, es así, se va a ir replicando sin duda, y eso está muy bien. Quiero, hoy era solo saludarte, María José, pero sí, quiero recordaros a todos que esta es vuestra casa, que estamos aquí para hacernos eco de todas esas actividades que desarrolléis, porque son necesarias, y si no se conocen, es como si no existieran.
Como si no existieran.
Por tanto, aquí estamos. Te agradezco
pues
muchísimo.
Muchas gracias, deseando de conoceros en persona, Felipe.
Igualmente.
Pues un abrazo muy grande, muy grande, muy grande, María José, y nos vemos muy prontito.
A ustedes, muchas gracias, hasta luego.
Gracias.
Un beso.
Nos vamos a despedir hoy, Felipe Ribagorda, gracias por venir.
Nada, es un placer.
Hemos tenido muchas cositas hoy, ¿eh? ¿Has visto?
Sí, sí, está muy bien.
Hay un poquito de todo. El miércoles que viene volveremos con más conversaciones. Nos vamos construyendo castillos en el aire, que nunca está mal. El
Qué
sentido del humor, ya lo hemos agarrado ahí fuerte, con Eloy Arenas, y nos vamos construyendo estos castillos con Alberto Cortés. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Miki Garay, que ha estado en el control. Nos encontramos en 7 días. Sean felices.